Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Días atrás se generó un debate que seguramente habrá de continuar acerca de la desestabilización. Todo surgió a partir de una afirmación de Elisa Carrió, quien dijo que hay un intento de golpe institucional contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que enmarcó en la guerra por la sucesión dentro del Partido Justicialista y con apoyo de sectores empresarios. Por cierto, si uno relee titulares, comentarios o ve algunas filmaciones de los reportajes realizados a la doctora Carrió, advertirá que ya desde hace mucho tiempo hay pronósticos apocalípticos sobre diversos temas, entre otros sobre la estabilidad institucional. Pero es oportuno relacionar estas afirmaciones, el clima que se genera, la multiplicación que se produce a través de los medios masivos de comunicación, especialmente aquellos que forman parte del grupo oligopólico. Decía, es importante tener en cuenta, mirando para atrás en la historia, cómo han sido los diversos procesos desestabilizadores, no digo ya en toda América Latina, sino concretamente en la República Argentina. La larga y dolorosa historia de golpes de Estado en nuestro país nos da una serie de muestras claras de cómo han procedido las fuerzas desestabilizadoras. Por ejemplo, en el caso del recordado presidente don Hipólito Yrigoyen, con expresiones descalificadoras acerca de su lentitud, el peludo, como lo llamaban por aquel entonces, y por supuesto, detrás de eso no había el interés por consolidar la incipiente democracia argentina, sino fundamentalmente llevar adelante los intereses petroleros y poner un corte profundo a las transformaciones que, con dificultades, por cierto, venían llevándose a cabo. Y ni que hablar, más recientemente, toda la campaña de desprestigio que se hizo del gobierno del doctor Arturo Illia, que fue derrocado también por un golpe cívico-militar el 28 de junio del año 1966. Por estos días estamos recordando con dolor, con tristeza, el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre del año 1973, y si leemos las crónicas de esos días, vamos a ver cómo se hizo toda una intensa campaña de desprestigio del gobierno del doctor Salvador Allende. Además, toda una verdadera conspiración que, entre otras cosas, incluyó los cacerolazos, fueron los que inauguraron los cacerolazos, que ahora repiten algunos 40 años después también, de tanto en tanto en la República Argentina, el desabastecimiento, y por supuesto se culpó de todas esas dificultades al gobierno de entonces, creando o sembrando el odio en la sociedad y facilitando el terreno para que las Fuerzas Armadas ocuparan el poder y pusieran en práctica, pusieran en marcha, como seguramente charlaremos luego con Ana Grondona, el más virulento plan económico neoliberal. Por lo tanto, no debemos subestimar estas declaraciones, no porque al interior del partido gobernante haya una disputa por la sucesión, sino porque hay, como dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un círculo rojo del privilegio que indudablemente no está de acuerdo con la marcha del país y que quiere volver atrás.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos todos, todas, como es habitual, a este programa semanal, a este encuentro, a este espacio de reflexión, de difusión de los principios, los valores y las realizaciones cooperativas y mutualistas que compartimos, como es habitual, con Liliana Carpenzano, aquí presente.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
Estamos muy bien. Ustedes advertirán, queridos y queridas oyentes todos, que mi voz sale un poco afectada por un proceso alérgico. ¿Y qué le voy a decir? Si la Ciudad de Buenos Aires, la Argentina, digamos el planeta está conmovido por estas olas de virus y demás. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Y en el programa de hoy les contamos que hay un necesario, indispensable ejercicio de memoria, verdad y justicia, en el que se hace indispensable mirar el pasado para prever el futuro sin desatender el presente.
A poco de cumplirse 7 años de su segunda desaparición, recordamos a Jorge Julio López, testigo clave en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Miguel Echecolás.
Septiembre nos trae también el recuerdo de la Noche de los Lápices, aquella horrible jornada del 16 de septiembre de 1976, en la que secuestraron a estudiantes secundarios por reclamar el boleto estudiantil.
Y el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini es el ámbito literario del Centro Cultural, lugar de reunión, de lecturas, de charlas y de entrevistas. Carlos Aldazábal es el coordinador del espacio Juan L. Ortiz y nos visita hoy para charlar sobre el lanzamiento de la revista electrónica que lleva el nombre del gran poeta del río.
Ana Grondona se acerca una vez más para ayudarnos a buscar preguntas y respuestas a las noticias más importantes de la semana.
Y como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia concreta de una cooperativa. En este caso se trata de Mensacoop, una cooperativa de trabajo que realiza mensajería sobre 2 ruedas.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En su intervención en el acto en conmemoración por el Día Internacional del Cooperativismo, celebrado en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, el presidente de Banco Credicoop y diputado nacional, Carlos Heller, planteó que la cooperación conduce a modelos empresariales mejores, más inteligentes y más capaces de reaccionar ante las circunstancias. Así quedó demostrado cuando miles de trabajadores decidieron a principios de este milenio autogestionarse solidariamente para enfrentar la falta de empleo que dejó el neoliberalismo. En esas circunstancias de crisis fue la ayuda mutua, la solidaridad, la autogestión y el esfuerzo mancomunado lo que permitieron ofrecer posibilidades de empleo y potenciar los emprendimientos que generaban trabajo.
Bueno, había compañeros, algunos militantes, hijos desaparecidos a partir del 2001, después de la crisis, y algunos compañeros de diferentes organizaciones sociales y políticas militaban ahí. Y la gran mayoría o algunos éramos mensajeros, trabajamos con la muerte.
Eduardo Nuciforo, presidente de la cooperativa de trabajo Mensacoop.
Se formó una cooperativa para salir del paso luego de la crisis del 2001. Con mucha ayuda del instituto logramos mudarnos del local de hijos y ellos nos prestaron un lugar. Y también con la ayuda de ellos logramos tener una cantidad bastante de clientes, ¿no?
Son numerosos los emprendimientos que encontraron un cauce de viabilidad de la mano del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Uno de ellos es el que impulsaron un conjunto de mensajeros, la mayoría militantes de la regional capital de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos, que decidieron conformarse en cooperativa para trabajar.
Nos formaron casi porque nos presentaron clientes y la forma de cómo formar una cooperativa, cómo había que formar el presidente, tesorero, y bueno, y la forma de asociarse también.
El radio de acción de la cooperativa de trabajo Mensacoop es la capital federal y en menor medida el conurbano bonaerense.
Somos todos asociados, trabajadores de, bueno, del ramo de la mensajería, es un trabajo que hacemos, y en este momento somos 12 asociados. Funcionamos en un local. Levantamos el pedido por medio del teléfono y de ahí salimos, por ejemplo, a una empresa, hacemos cobranzas, llevamos pedidos, toda clase de pedidos que usted pueda imaginar. Nos manejamos más o menos como un radio taxi o una remisería por orden de llegada. Cuando llamamos a la mañana, que llegó primero, sale primero y así sucesivamente. Y bueno, en la calle también terminamos el trámite, avisamos a la base que hemos quedado libres y así volvemos a una lista otra vez.
Para la socióloga Mirta Boto, especializada en economía social y coordinadora de la Red Latinoamericana de Investigadores en Cooperativismo de la Alianza Cooperativa Internacional, las cooperativas de trabajo son un tipo de organización activa en la defensa del empleo, cuyo objeto principal se expresa en la protección del trabajo independiente y/o artesanal. Si bien la actividad que desarrollan los motoqueros de Mensacop es muy similar a la que realizan los mensajeros de una empresa lucrativa, la forma asociativa implica para los cooperativistas otras responsabilidades, pero también numerosos beneficios, como son la democracia interna, la participación activa, la equidad y el trabajo mancomunado.
La relación de dependencia, lo único que uno va a hacer es ir, presentarse un horario y luego ir a levantar un trámite y hacerlo, y ahí terminó todo su trabajo. En cambio, en la cooperativa se exige un poco más, porque nosotros somos los que hacemos la factura, nos pagamos el monotributo, hacemos el trabajo administrativo, hacemos casi lo que haría un patrón. Los compañeros somos todos asociados, o sea, seríamos como que fuésemos todos dueños. Entonces, mejor relación. Para sostener la cooperativa, nosotros tenemos los gastos mensuales de la cooperativa, para el mantenimiento de la cooperativa, que eso lo dividimos en partes igual entre los dos.
Mensacop realiza trámites personales y bancarios, trabajos de cadetería, entregas a domicilio. También ofrece servicios de encomiendas, cobros y pagos, entre otras prestaciones. Según el presidente de la entidad solidaria, Eduardo Nuciforo, un motoquero que trabaja sobre dos ruedas desde hace 15 años, Mensacop es la única organización cooperativa en su rubro.
Nosotros como cooperativa en el ramo de mensajería, en este momento debemos ser la única. Se habrán querido crear alguna anterior, una o dos, pero como que quedamos nosotros. Y no sé por qué, pero bueno, en estos 10 años se ve que las otras cooperativas en el ramo de la mensajería no pudieron seguir adelante. Porque es muy particular la situación de cada mensajero también. Venimos por ahí de diferentes lugares. Es muy particular el mensajero.
La rapidez, la eficiencia y la puntualidad son las características básicas de una empresa de mensajería. Pero en tiempos electorales la cosa se complica para los que a diario batallan con los obstáculos urbanos. Recordemos que en marzo de este año el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri obtuvo de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, un crédito para la ciudad de Buenos Aires para ser aplicado a obras viales. Muchas de estas obras fueron cuestionadas por numerosos sectores en cuanto a la aplicación presupuestaria, los cambios en la fisonomía ciudadana, los perjuicios ambientales y su ejecución simultánea. Pero como los comicios de octubre están a la vuelta de la esquina, hay que salir a tapar los baches de una gestión de gobierno que en cada campaña electoral obliga a los porteños a cruzarse con topadoras, retroexcavadoras y calles cerradas. El presidente de Mensacop da su visión al respecto.
Lo más complicado es en estos momentos, actualmente, que está la ciudad que está rota por todos lados. Igual tratamos de pasar por donde sea. En estos 10 años en la cooperativa, este sería el año más catastrófico que hay en la ciudad. Parece que se dedicaron a arreglar todo junto y no arreglaron una parte y después empezaron con otra.
No siempre se puede combinar placer con trabajo, según Eduardo Nuciforo. Ganarse la vida sobre dos ruedas tiene sus dificultades, pero nada se compara con la libertad que ofrece trabajar sobre una motocicleta.
Es como una libertad que tenemos. La verdad que estar arriba de la moto es sacrificado cuando llueve o hace mucho calor en medio del tráfico, pero es un trabajo que, aparte que a uno le gusta andar arriba de la moto, y bueno, hay que aguantarse el frío, el calor, pero tiene su libertad.
Mensacoop es la única cooperativa de su tipo, cuenta con 12 asociados que, como escuchamos en el informe, realizan trámites personales y bancarios, trabajos de cadetería, entregas a domicilio, servicios de encomiendas, cobros y pagos, entre otras prestaciones. Para comunicarse con la cooperativa de trabajo Mensacoop, para contar con sus servicios, el teléfono es 5077-8015, se lo reitero por las dudas, 5077-8015.
Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Todos los sábados de septiembre en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación se presenta Víctor o los niños al poder. Se trata de un drama de Roger Bitrac, en versión y dirección de Lorenzo Quinteros, con la actuación de Eduardo Calvo, Julia Tapia, Daniela Katz, Alejo García Pintos, Carolina Adamowski, Romina Moreto, Hilario Quinteros, Jorge Pacini y Gabriel Lima. La obra transcurre en el París de 1910, justo en el cumpleaños de 9 de Víctor, que supo crecer a fuerza de adultez. Su precocidad se manifiesta en su estatura, que supera el 1,80 m. Y no adelantamos nada más para no avanzar en un argumento que atrapa desde el primer minuto. Reiteramos, Víctor o los niños al poder, los sábados de septiembre a las 22:45 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con localidades a 100 pesos.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, compartiremos con ustedes fragmentos de algunas de las muchas publicaciones que recibimos semana tras semana. Hoy tengo a la vista esta publicación de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, corresponde al mes de septiembre. Lleva por título de tapa Telecomunicaciones, Sarmiento, un visionario. Y hay un retrato muy curioso, muy simpático a la vez, de Domingo Faustino Sarmiento. Y el editorial hace referencia a la cultura de la solidaridad y dice: las situaciones de indiferencia, injusticia, inseguridad o violencia que aquejan a muchas personas suelen encontrar como paliativos las acciones de beneficencia o bien políticas estatales meramente compensatorias que no alcanzan a rescatar a los destinatarios de su marginalidad y que constituyen algo muy distinto a la solidaridad bien entendida. Y aquí señala el editorial de La Familia Cooperativa: es que la solidaridad, que no debe confundirse con caridad, exige el reconocimiento del otro como semejante y la voluntad de compartir, haciendo del esfuerzo propio y la ayuda mutua una forma de buscar el bien común. ¿Y qué has traído, Liliana, para compartir?
Bueno, de la primera quincena de septiembre de la revista Acción, un reportaje que se le hace a Federico Tonarelli. Quería compartir algunas reflexiones de Federico. Federico Tonarelli, como sabemos, fue presidente del BAUEN entre 2009 y 2012 y hoy está al frente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, FACTA, así es la sigla. Y Federico dice: después de cada crisis económica es tal la cantidad de puestos de trabajo que se destruye, que aún en épocas de recomposición económica no vuelven a restablecerse. Ahí empieza a tener sentido la figura del trabajador autogestionado asociado a las cooperativas de trabajo. Empieza a ocupar ese lugar que la recomposición económica no logra solucionar del todo. Y por otro lado, las empresas reorientan sus inversiones de acuerdo con la única premisa que tienen, que es la maximización de las ganancias. Tal vez deciden reorientar el negocio sin importar lo que queda atrás. Es el caso de los 5 restaurantes porteños Ale Ale, Don Bataglia, Los Chanchitos, Mangiata y La Soleada, actualmente en concurso de acreedores y cuyos trabajadores volvieron a poner en funcionamiento. Dice Federico, nosotros rescatamos, desde Facta, la idea de que el trabajo tiene más valor que el capital. Y además, las recuperadas empiezan a manifestarse públicamente como una ecuación sustentable en el tiempo. Pero lo que más quiero recalcar es lo que dice acá.
A ver, a ver.
Todo aquello que a nivel nacional puede trabajarse bajo la idea fundamental de que el cooperativismo crezca, todo eso es destruido en cuanto pisas el territorio de la ciudad de Buenos Aires, sostiene Tonarelli. Hay como una matriz ideológica y política en la ciudad que hace que lo nuestro sea mal visto y que se trabaje políticamente para combatirlo. Por ejemplo, hay una ley de expropiación votada hace muchos años y ya pasó tiempo suficiente como para que el gobierno efectivice, y como no lo hizo, lo que produce son reclamos inversos, que los dueños que fueron expropiados, pasada una determinada cantidad de tiempo, puedan reclamar la restitución de sus viejas empresas, porque no se les pagaron las expropiaciones.
Efectivamente, es
así. ¿Qué tema, no?
Un tema enorme de gran actualidad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
Partamos de una base. Las historias que siguen no son comparables, pero ambas tienen como protagonistas a jóvenes, adolescentes. Por estos días, a algunos políticos y a una parte de la sociedad se le ocurrió que para bajar la inseguridad es necesario bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, es decir, bajarla hasta los 14 años, ya que los adolescentes que están en la franja de los 16 a los 18 ya tienen responsabilidad jurídica plena.
Con lo que no cuentan los adolescentes que delinquen es con una ley penal juvenil, que es una herramienta imprescindible para terminar con años de violación de derechos de los jóvenes detenidos. Es decir, un régimen que garantice derechos y el debido proceso para los adolescentes que, de hecho, sufren la baja de la edad de la imputabilidad.
La otra historia relacionada con adolescentes abandonados por la justicia y por buena parte de la sociedad ocurrió hace 37 años.
Habrá actos y movilizaciones al cumplirse un nuevo aniversario del trágico episodio llamado La Noche de los Lápices, el secuestro de 10 estudiantes secundarios en 1976 que reclamaban por la implementación del boleto estudiantil.
La historia, aunque conocida, no deja de ser escalofriante. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata fueron secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil.
Todos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó el suceso como accionar subversivo en las escuelas.
Pablo Díaz es uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices.
Las víctimas que hemos pasado por el horror de una dictadura, tenemos la responsabilidad de ser una sociedad justa. También los militantes que hemos soñado con un país justo, seguimos teniendo la responsabilidad de crearlo. Y bueno, creo que el aniversario de la Noche de los Lápices también intenta tener identidad sobre los 236 adolescentes desaparecidos en que hay en la Argentina, estudiantes de 14 a 18 años, también entender que tiene que haber una sociedad que tiene que recuperar los sueños de esos chicos y lograrlos, porque no eran más que una militancia política en función de hacer una sociedad política que cubra las necesidades básicas para todos.
Los estudiantes secuestrados, torturados, algunas de las chicas violadas y algunos aún desaparecidos son
Claudio de Hacha, que tenía 17 años.
María Claudia Falcone tenía 16 años.
Horacio Húngaro tenía 17 años.
Daniel Alberto Racero, de 18 años.
María Clara Ciocchini tenía 18 años.
Francisco López Muntaner, de 16 años. Todos ellos permanecen desaparecidos.
También estuvieron detenidos Pablo Díaz, Patricia Miranda, que estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1978, Gustavo Calotti, que estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1979, y Emilce Moller, quien quedó a disposición del Poder Ejecutivo hasta 1978 y quien recuerda ese 16 de septiembre de 1976.
El 16 de septiembre yo estaba en la Escuela de Bellas Artes es característico en Bellas Artes que se preparen fiestas para la primavera. Habíamos discutido mucho si las hacíamos, si no las hacíamos. Estábamos en eso, tratando de organizar eso, y me avisan que viene una compañera y me dicen que habían, que en la madrugada habían llevado a Claudia Falcone y a Clara Ciocchini, compañeras de la UES, compañeras mías que yo había estado hasta el día anterior con ellas, ¿no?, trabajando. Y ahí la verdad que, si bien todo este tiempo habían levantado y habían, se habían llevado muchos compañeros, cuando me dijeron eso, la verdad que me asusté mucho. Y llamé a mi papá, que me venga a buscar a la escuela. Estaba muy asustada. Y bueno, mi padre me dijo, bueno, nos vamos a algún lado, ¿no? Y yo cuento esto porque refleja la época, ¿no? Y yo le dije, yo no puedo dejar a los compañeros. Yo me tengo que quedar, no puedo dejar a los compañeros. Eso era lo que se vivía y el compromiso con que hacíamos las cosas.
Y porque aquellos jóvenes que luchaban son hermanos de los que hoy lo hacen en este Chile, que acaba de recordar 40 años de su propia dictadura, valga esta versión rapeada de Legua York del clásico de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardines de la alegría. Son aves que nos asustan, de animal ni policía. No le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, zamba la cosa, que viva los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con todas sus sabrosuras. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que se la frecho. Y no se hacen el sordo mudo cuando se presentan al hecho. Caramba, zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, zamba la cosa, viva los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde dentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba, zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que van con clara elocuencia. La bolsa negra sacra, le bajan toda la indulgencia. Porque hasta cuando nos duran, señores, la penitencia. Caramba, zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, zamba la cosa, los estudiantes están en toma. Pregunan por todas las calles, queremos respuesta ahora. Señor presidente, ella no tiene más opción. Plebiscito para Chile y nueva constitución. Caramba, zamba la cosa, se termina esta versión. Si Violeta Parra aún viviera, también diría, hey, fin al lucro y la educación, nueva constitución, democracia real para Chile, hey, seguir avanzando paso a paso.
Nueva York, dice Nueva York. Chile necesita nueva constitución. Nueva York, Chile necesita nueva constitución. Fin, fin al lucro de la educación.
Aprendamos de Cuba que la educación y la salud vale oro. Adelante, chileno, adelante, latinoamericano. Legua York, un abrazo para ustedes.
Viva la cultura de Chile, al pueblo.
Quijote con la educación.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Ya está con nosotros, como habíamos anunciado al inicio del programa, Ana Grondona, para analizar, para brindarnos más luz sobre la realidad contemporánea de la República Argentina y, por qué no, también de sus alrededores. Ana, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros.
¿Qué tal? Bueno, hoy me parece que va más por el lado de los alrededores.
Ajá.
En particular, me parece interesante tomar el aniversario de los 40 años del golpe en Chile, el golpe militar que derrocó el gobierno constitucional y democrático de Salvador Allende. Me parecía interesante pensar básicamente tres cuestiones. Por una parte, repensar el contexto previo al golpe. Por otro lado, pensar la significación que efectivamente tuvo el golpe. Y en tercer lugar, los legados del golpe, ¿no? ¿Qué nos llega hasta el presente de ese terrible acontecimiento?
Sí, no hay duda que el golpe de Estado de aquel día aciago, el 11 de septiembre de 1973, fue como cuando una piedra se arroja en el agua y comienzan a expandirse las ondas concéntricas. Seguramente has pensado en el tema del Plan Cóndor y todo lo que ha significado y la desaparición de miles y miles de compatriotas de la patria grande de América Latina.
Efectivamente, me parece que lo enorme de ese golpe en los términos de su repercusión también requieren para entender esa repercusión lo que estaba pasando en Chile en los años previos del golpe de Pinochet. Y me parece que sobre ese tema, por un lado está la cuestión bastante tematizada de la vía democrática al socialismo, que fue un camino muy extraordinario, muy singular, que tomó Chile y que generaba expectativas en todo el mundo, ¿no? No solamente en el continente, sino también en Europa, en Asia, es decir, una vía distinta de acceso a una sociedad más justa. Por otro lado, Chile representaba cierta continuidad institucional en términos democráticos que no era muy común en el resto de los países de la región, en particular en el Cono Sur, ¿no? Esto también me parece que marca la singularidad de Chile previo al golpe. Y en tercer lugar, me parecía interesante retomar que además de la cuestión del socialismo como alternativa al capitalismo, Chile vivía un clima general de ideas vinculadas también al reformismo que eran muy inquietantes para una mirada imperial, ¿no? Para una mirada desde los Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, al estructuralismo económico, ¿no? A la perspectiva que se conoció como la perspectiva CEPAL.
Cierto, efectivamente.
El CEPAL, que es el Consejo Económico para América Latina, tenía y tiene todavía sede en Santiago de Chile. Y por esos años, los 70, pero incluso antes, a partir de fines de la década del 50, alrededor de este espacio, muchos economistas pensaron la especificidad de América Latina y las vías de desarrollo económico que debía seguir este continente a partir de esas especificidades. En ese sentido, me parece que el clima general de ideas de que estaba viviendo Chile era muy revulsivo, más allá de la vía socialista de transformación social. Incluso antes del golpe, en los fines de los años 60, comienzos de los 70, muchos economistas y muchos intelectuales de todo el continente estaban en Santiago y estaban en CEPAL justamente por los procesos de desestabilización democrática de esos países. Por ejemplo, argentinos como Eric Calcaño, Oscar Barsavsky, participaban de ese clima de ideas, de mucha transformación, incluso, digamos, de corrientes de opinión que en los términos del momento podían parecer más reformistas, pero si los miramos desde el punto de vista de hoy, son verdaderamente muy radicales, muy revulsivos y muy interesantes para retomar y pensar las condiciones actuales, ¿no?, del continente. En términos de lo que significó el golpe, como está bastante estudiado y analizado, fue un momento de inauguración, de penetración de las teorías neoliberales de la economía en el continente, que habían intentado permear la política económica de distintos países muy fallidamente durante la década de los 60. Es a partir del golpe que en Chile logran establecerse los famosos Chicago Boys, que por ejemplo en el caso de la Argentina habían fracasado en armar un departamento de economía en la Universidad de Cuyo en la década del 60. En Chile, en el contexto post-golpe, logran que esa sea como la receta económica para el continente. Finalmente, en términos del legado, me pareció interesante por no reconocer que hay algo que es profundamente doloroso, incluso en términos actuales, de rememorar lo que fue el golpe al gobierno democrático de Allende. En algún punto, a mí me hace acordar a la Guerra Civil Española, ¿no? Como esa gran derrota, ¿no? Quizás la madre de muchas derrotas que siguieron, que marcaron a fuego la historia de la izquierda y la historia del progresismo en general en América Latina
y en el mundo. Sin embargo, también me parece en algo riesgoso quedarnos solo con esa sensación de dolor, de angustia, porque eso de algún modo reproduce la propia relación de poder que vino a establecer el golpe del 73. Y en ese sentido me parecía que tomando el siniestro fallido que tuvo Piñera en estos días, que dijo que había que celebrar el golpe.
Efectivamente.
Sin dudas el golpe está lejos de ser algo que querramos celebrar, por el contrario, lo conmemoramos con dolor y duelamos ese golpe. Sí me parecía interesante tomar la figura de la celebración para celebrar algunas cuestiones del presente, e incluso del presente en Chile, ¿no? Me parecía interesante celebrar estas figuras del presente que resisten la privatización del sistema educativo, como Carol Cariola o como Camila Vallejos, porque representan un hecho maravillosamente inexplicable. Es decir, después de lo terrible del golpe, de 40 años de silencio, de mayoritario silencio en Chile, de profundización de las recetas neoliberales, sin embargo, y casi inexplicablemente, la juventud chilena retoma muchas de las banderas, incluso las retoma de un modo que se aleja de cierto posmodernismo propio de estos tiempos. Si uno tiene la oportunidad de escuchar tanto a Carol como a Camila, cosa que ocurrió en el Centro Cultural de la Cooperación hace algunos años, se escucha una formación política que no desconoce su origen ni comunista ni leninista, que está orgulloso de ese origen y que, insisto, digamos, no se disfraza en algunos discursos más posmodernos propios de la época. Esa supervivencia reactualizada, repensada para la coyuntura actual, me parece que sí es un hecho para celebrar, porque es maravillosamente inexplicable.
Es para celebrar, efectivamente. Y a propósito de los 40 años del golpe de Estado en Chile, estos días el Premio Nobel de la Paz de nuestro país, Adolfo Pérez Esquivel, emitió un comunicado, como suele hacer frente a determinadas circunstancias, señalando lo que significó aquel golpe y diciendo que esos modos de derribar gobiernos constitucionales no pertenece al pasado, también pertenece al presente, y advierte sobre el riesgo de que se repitan en países de la gran patria latinoamericana, de manera que es para tenerlo muy presente. Ana, como siempre, un gusto, gracias por tus reflexiones y te esperamos la semana que viene sin falta, como siempre.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Recientemente fue lanzada una nueva publicación, en este caso de formato digital. Es la revista digital del espacio literario del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. El espacio lleva el nombre de un gran poeta entrerriano, Juan L. Ortiz, y la revista se denomina Revista Latinoamericana de Literatura. Y su responsable, su director, es nada menos que Carlos Aldazábal, que es coordinador del espacio literario Juan L. Ortiz del Centro Cultural. Carlos, bienvenido, un gusto de tenerte con nosotros, y mientras disfrutás de este cortadito que te acabamos de servir, nos gustaría que nos cuentes cómo surgió esta iniciativa y en qué estado se encuentra.
Bueno, ¿cómo estás, Edgardo? Estoy muy contento de estar aquí en tu programa.
Muchas gracias.
Y bueno, te cuento que esta revista digital, que lleva el nombre del Espacio Literario del Centro Cultural de la Cooperación, que desde el 2006 se ha denominado Espacio Literario Juan L. Ortiz, en honor a este gran poeta entrerriano, que tanto bien le hizo la poesía argentina, yo diría que también latinoamericana. Y en esta ocasión es una revista que veníamos prometiendo desde el espacio literario desde el momento en que hicimos la cuarta edición del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que es un festival que ya lleva 5 años que venimos haciendo con poetas de toda América Latina, de nuestras provincias, también de aquí de la ciudad de Buenos Aires. En la última edición tuvimos además un poeta italiano. Y ahí, con el auspicio del ALBA, se había propuesto en esa edición del festival hacer una revista literaria. Y bueno, estamos cumpliendo aquí con esta revista digital que tiene muchas notas muy interesantes. Recomendaría, por ejemplo, 3 muestras de poesía latinoamericana que hay ahí, una del Ecuador, una de Bolivia y una de México, además de narraciones de Abelardo Castillo, por ejemplo, de Luisa Valenzuela, así que hay bastante para leer y creo que la pueden llegar a disfrutar, ¿no?
¡Qué maravilla! ¿Hay alguna medida del impacto o es muy reciente todavía el lanzamiento?
Es muy reciente, supongo que a medida que esto vaya creciendo y se vaya instalando en la opinión pública y en los lectores de la web, se irá convirtiendo, esperamos, con Juano Villafañe, que también es el otro director de esta publicación, que se instale como un referente literario en toda nuestra América, ¿no?
Lo interesante de esto es que la poesía, un género muy particular, que pareciera que está circunscripto a un núcleo de amantes de esta forma de expresar sentimientos, ideas, imágenes, tiene una vigencia gigantesca. Hace un tiempo, hace algunos años, si mal no recuerdo, hablábamos con algunos compañeros de la revista Acción acerca de un hecho bastante sorprendente, una vigencia a lo largo del tiempo del Diario de la Poesía, que se vende en los kioscos, Diario de la Poesía. Y en este caso, bueno, es una revista que sale hacia el mundo que sigue esta temática. ¿Qué se puede decir de la poesía como género literario? ¿Está en expansión? ¿Está acotada? ¿Hay seguidores nuevos?
Bueno, yo creo que los nuevos formatos ayudan a la poesía, porque si uno piensa en el Twitter, y que tiene determinada cantidad de caracteres y es muy condensada como forma de escritura, ya es una forma que por la brevedad remite a los géneros líricos, justamente, digamos, ¿no? Las nuevas tecnologías permiten una gran proliferación, que se conozca bastante de poesía. De todos modos, diría que una diferencia con Diario de Poesía, que es esa publicación de la que venís hablando, es que nuestra revista no es solo de poesía. Ajá. Ahí van a encontrar ensayo, van a encontrar narrativa, van a encontrar crítica de libros y sí, por supuesto, mucha poesía, porque al haberse iniciado como una iniciativa de este festival de poesía que tenemos aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, tiene un espacio importante, digamos, ¿no? Pero nuestra idea no es que sea una revista solo de poesía, sino que incluya también a la poesía, digamos, ¿no? Volviendo a tu pregunta, creo que está viviendo la poesía a nivel global, pero especialmente a nivel hispanoamericano, para hablar en el espacio de nuestra lengua, de nuestro idioma, un momento muy, muy interesante, digamos, ¿no? Las nuevas tecnologías permiten que conozcamos a los poetas de México, que conozcamos a los poetas de El Salvador, a los poetas de España, entonces, e incluso a los de Brasil. Hay un vínculo cercano con poetas brasileños y ya nos empezamos a traducir, entonces eso está muy bueno, ¿no?
Qué maravilla. Esto de la traducción siempre me ha intrigado, porque el sentimiento, las palabras evidentemente son el soporte del pensamiento, del sentimiento, de un universo cultural, pero al traducir inevitablemente pueden cambiar esa tonalidad. Pero ¿cómo lo ven ustedes que están en el tema?
Bueno, ya la poesía en sí, como toda expresión lingüística, es una traducción del mundo y de la realidad. Entonces ya siempre hay una doble traducción, ¿no? Cuando César Pavese, un extraordinario poeta italiano, decía «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos», que lo decía en italiano, ¿no? Allá hay una traducción de esos ojos sobre los que probablemente la habrá escrito, que quizás tampoco existieron, o sea que tampoco podemos saber si es una traducción literal, para decirlo en algún punto, de la realidad.
Claro.
Lo que quiero decir es que toda poesía está expresando un mundo, y esa expresión no necesariamente es que hay un espejo del mundo y el lenguaje, sino que hay una invocación, es como una señal que nos habla de un camino, de las rutas de ese camino, de las sinuosidades, pero que no es el camino directamente, digamos, ¿no? Y sin embargo, la señal nos está comunicando, nos está diciendo, y está expresando algo. Toda expresión artística funciona también como esa señal de los sentimientos, que en ese punto son una traducción de esos sentimientos, que pueden ser como un sentimiento de amor, de repulsión, de fastidio o de celebración, ¿no? Todo entra en lo que es poesía, ¿no?
Y en apretadísima síntesis, porque
sí,
salvo los largos poemas de Lope de Vega, por ejemplo,
claro,
en general los poemas son acotados. Bueno, Raúl González Tuñón tenía poemas largos, ¿no?
Poemas
y maravillosos. Y ni que hablar de uno de mis poetas preferidos, que fue Federico García Lorca.
Por supuesto. Hace poquito estuve en la tierra de Lorca recibiendo un premio justamente de poesía.
Maravilla. En Granada.
Incluso con algunos poetas amigos fuimos al lugar donde estaría enterrado él, que por supuesto el gobierno español, que es continuación del franquismo, no lo admite, ¿no? Por eso también a Baltasar Garzón, cuando se puso a investigar los crímenes del franquismo, terminó, ahora es ciudadano argentino, Baltasar Garzón.
Tiene DNI argentino.
DNI argentino, claro. Pero en realidad esos poemas largos son sintéticos también, porque digamos, tanto lo que hace González Tuñón como lo que hace Lorca es tener síntesis en esa extensión, lo cual todavía es más complejo de explicar, pero incluso Quevedo, en un soneto, que es una forma ya estandarizada de la poesía...
14 versos dicen que es soneto, como claro. Decía Lope de Vega.
Bueno, ahí un buen soneto es el que ya en esa forma tiene la síntesis y todo lo que tiene que tener un poema. Una copla, que son 4 versos octosilábicos, ¿no? Por ejemplo, Agüita baja del cerro masticando pedregales, así mastica la muerte los huesos de los mortales. Eso puede ser poesía o no, puede tener síntesis o no, claro. Puede expresar algo o no, o puede ser pura versificación, digamos, ¿no? Hoy, como la poesía también se concibe en verso libre, no se piensa tanto en los versos. Si alguien podría aventurar, y yo a veces comparto esa idea, de que puede haber poesía en la narrativa. Por ejemplo, si uno lee Pedro Páramo de Juan Rulfo,
sí.
Encuentra una condensación y una poesía extraordinaria, al mismo tiempo se está contando ahí una historia. Entonces, yo creo que la idea de poesía va más allá del género, pero bueno, esto es como un paréntesis para en relación a la revista, ¿no?
Ya que estamos hablando del tema, contanos, vos nos anticipaste por lo menos los títulos, estos encuentros latinoamericanos de poesía que se hacen en el Centro
sí.
Cultural, porque es un hecho también de enorme trascendencia.
Bueno, ya van 5 ediciones de este festival, que es un festival que es un referente de la poesía como otros festivales del país, digamos. Entonces, venimos muy bien. Tuvimos, por ejemplo, el gusto de tenerlo a Antonio Cisneros, un gran poeta peruano que falleció. Tuvimos en algún momento la presencia de Diana Velesi, Premio Nacional de Poesía, que fue la que inauguró la primera edición del festival. Este año tuvimos a importantes poetas de México, bueno, de Brasil, de varios de nuestros países, el poeta Omar Lara de Chile, que fue el homenajeado este año. Entonces, bueno, es un festival que año a año va creciendo y del que nos sentimos orgullosos. Pero en realidad hay que decir que también durante todo el año la programación mensual del espacio literario Juan L. Ortiz, que vendría a ser las actividades de literatura que se hacen en el Centro Cultural de la Cooperación, funcionan para difundir a poetas, a narradores, a ensayistas. Por ejemplo, en la propia revista se puede encontrar la programación mensual, o sea que todo el año la poesía, la narrativa, dentro de un par de semanas hay un ciclo que se llama Ficciones, que coordina Carolina Brook, que fue premio Eugenio Cambaceres de la Biblioteca Nacional, y ella convocó a Fernanda García Lao y a Hugo Correa Luna, 2 narradores argentinos también que van a estar mostrando su producción. O sea que más allá de estos festivales, que son como eventos puntuales donde se multiplica lo que hacemos mensualmente en el espacio literario, tenemos esta programación donde, con entrada libre y gratuita, todos se pueden acercar a disfrutar de la literatura en sus distintas expresiones, ¿no?
En el Centro Cultural de la Cooperación.
Exactamente,
Fede Algorini.
Corrientes 1543.
Así es. Carlos, un gustazo de haberte tenido con nosotros. Sería importante culminar esta entrevista indicándoles a nuestros oyentes la página web a través de la cual pueden ingresar.
Bueno, es muy sencilla. www.espaciojuanlortiz, todo junto, todo minúscula, .com.ar.
Perfecto. Con esto hemos convocado entonces a nuestros oyentes y a vos te agradecemos mucho la presencia y te deseamos, a vos y a todo el equipo, el mayor de los éxitos en esta flamante revista digital que se llama Revista Latinoamericana de Literatura del espacio Juan L. Ortiz.
Bueno, muchísimas gracias, Edgardo.
Un placer. Estuvo con nosotros Carlos Aldazábal, coordinador del espacio literario Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El ciclo Arte en la Escuela es un proyecto artístico educativo coordinado por el área de títeres y espectáculos para niños del Centro Cultural de la Cooperación, que integra a artistas, alumnos y docentes en un vínculo diferente de aprendizaje, debate y reflexión. ¿De qué se trata? De funciones especiales para escuelas en castellano e inglés, con funciones los martes y jueves a las 10 de la mañana y a las 14:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural. Los docentes e instituciones interesados pueden solicitar más información y contactarse al siguiente correo electrónico: infantiles@centrocultural.coop. Reiteramos, infantiles @centrocultural.com o al teléfono 50 77 80 00, interno 8388. 50 77 80 00, interno 8388, donde podrán contar con toda la información necesaria para saber cómo participar del ciclo El Arte en la Escuela.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Memoria.
Memoria.
Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. A la noche llegó toda la patota. Primero los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Los agarran y los tiran a todos en la celda junta. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla.
El próximo 18 serán 7 años sin Jorge Julio López. El próximo 18 se cumplen 7 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
En Los días sin López, libro que se presenta en estos días, los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot escriben.
Las gotas de lluvia golpeaban en forma rítmica el techo de chapa. De a poco, el chaparrón se había convertido en tormenta y las calles de tierra de Los Hornos ya eran pequeñas lagunas. Las ruedas de un Falcon surcaron el charco a gran velocidad. Lo seguían otros autos de civil, patrulleros y hasta camiones del ejército.
Ya había pasado la medianoche del 27 de octubre de 1976 cuando irrumpieron. Gustavo y Rubén vieron a su padre levantar las manos. Los intrusos se le fueron encima y le ataron los brazos con un alambre.
Si fueron unos minutos o unas horas hasta que se marcharon, el pánico les impidió saberlo. Tardaron un rato largo en salir de la pieza en la que los habían encerrado. Al trasponer la puerta estaba la casa dada vuelta, los objetos rotos con saña, los platos sucios que habían usado para comerse todo lo que había en la heladera, la leche tirada en el piso.
Y en todas partes la ausencia de Tito López.
Yo soy detenido en mi casa.
Detenido en mi casa.
Va el señor Checolá, el señor Guayama.
Los reconozco por la luz y la que había en ese momento.
Después me suben a un carromato.
Me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo.
Y me lo ponen acá y me atan con las mangas casi abajo.
A la noche llegó toda la patota.
Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo.
Gustavo abrió los ojos. No había un sonido en la casa. No llovía. Eran cerca de las 7:20 de la mañana. Tal vez las 7:30.
La puerta del baño estaba cerrada. Gustavo se percató y pensó que su padre estaba dentro. Su madre todavía dormía. Siguió hasta la cocina y se preparó el desayuno. Comenzó a extrañarle la tardanza de su padre. Habían pasado cerca de 20 minutos. Su madre salió de su habitación recién levantada. La cama matrimonial estaba deshecha.
¿Papi está en el baño?, le preguntó Gustavo. Por toda respuesta, Irene pegó un grito para llamarlo. Nadie contestó.
Eran cerca de las 8 de la mañana del lunes 18 de septiembre de 2006. Gustavo pensó que volvería para la hora en la que su primo Hugo iba a pasar a recogerlos a ambos para ir al centro de La Plata, a la audiencia de alegatos del juicio al Checolás.
Cuando salió ya le empezó a resultar más preocupante la ausencia. No sabía qué pensar. Salió a la calle en 69 y 140 en Los Hornos. Había poca gente en las veredas y ni rastro de López.
Patricia me dice, López, no me falles.
López, no me falles.
Si salís, que sé el único que los de nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá. Buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice. Y decirle, dice, y dale un beso a mi hija, dice. De parte mía. Eso es lo que me dolió. No lo puedo tenerla. Cada vez que me hablan de eso me enloquezco.
Dos veces desapareció Julio López. La última, hace 7 años. Ocurrió el día en que Julio López iba a participar en una audiencia en el juicio por crímenes de la dictadura militar que condenó a Miguel Echecolatz a prisión perpetua.
Por memoria, verdad y justicia, es que a poco de cumplirse 7 años sin Julio López, es que organismos de derechos humanos de La Plata retoman el habeas corpus, aquella herramienta que encontraron los familiares de desaparecidos para reclamar ante la justicia, como una campaña por el nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López.
Por memoria, verdad y justicia, nos vamos hasta la semana que viene.
Por Julio López, por las pibas y los pibes de la Noche de los Lápices, por todo aquel que sufrió o sufre una injusticia, por todos aquellos que conforman ese necesario jardín de gente.
Nos vamos, así, con mucha emoción y con mucho compromiso, hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. El collage de la depredación humana.